Muy buenos días, representantes de la producción y el trabajo de Uruguay y de China. Es un placer para mí estar aquí compartiendo esta jornada de presentación de la economía y yo diría de la sociedad uruguaya en su conjunto. Y por este motivo quiero agradecer especialmente a la Embajada del Uruguay y a Uruguay 21, la organización de este evento, que por supuesto se integra en una estrategia que Uruguay viene consolidando en materia de inserción internacional, aspecto absolutamente fundamental del proyecto nacional que Uruguay ha definido y está construyendo paso a paso. Nuestra inserción internacional es un factor absolutamente decisivo al respecto. Uruguay quiere y debe ser una sociedad y una economía abierta al mundo, confiando en su potencialidad, que, por otra parte, solo podría ser realizada en base a esa apertura, dado nuestro pequeño tamaño físico. Apertura y eficiencia son entonces características fundamentales de esa estrategia, y por eso estamos hoy aquí en China, un verdadero factor de equilibrio a escala mundial, una economía pujante, con un desarrollo acelerado, con un crecimiento espectacular que ofrece para Uruguay oportunidades muy importantes en materia de negocios e inversiones. Precisamente eso es lo que hemos venido a presentar hoy aquí. Oportunidades de negocios e inversiones en Uruguay, como reza la convocatoria de este encuentro. En primer lugar, digamos que las razones por las cuales nosotros estamos invitando a tener en cuenta a Uruguay, en este caso a los empresarios chinos, refieren a características muy importantes de nuestra sociedad, como por ejemplo la democracia y la estabilidad política y social, que son ya características consolidadas de nuestro país, el crecimiento y la inversión que se han consolidado y continúan pese a la crisis global, la relación costo-beneficio de la mano de obra, que es la mejor de la región, la penetración de Internet, banda ancha, computadores personales, que es la más alta de América Latina, y una nueva ley que realmente significa los mayores estímulos que recuerde la historia del país para la inversión productiva y cuyos criterios podremos observar más adelante. Pero Uruguay hoy tiene un sistema de incentivos extraordinariamente atractivo para la inversión. Aquí podemos ver la ubicación de Uruguay en la región, donde la característica fundamental es la cercanía a los grandes centros regionales que hacen de Uruguay un país con una disponibilidad natural de recursos para ser un centro de ingreso y distribución regional de bienes y de servicios. Observen ustedes que la cercanía respecto a ciudades muy importantes como San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Asunción del Paraguay, son realmente distancias que hacen del negocio de ingreso y distribución regional un negocio naturalmente atractivo. Esta es la base de toda actividad logística, el tener una buena ubicación. Y Uruguay tiene estratégicamente la mejor ubicación de toda la región de la que forma parte. Y por eso tenemos acceso a un gran mercado. Un gran mercado que ustedes pueden observar allí a través de la población de todos los países de la región sumados, el área que llega casi a los 12 millones de kilómetros cuadrados, un producto interno bruto que está superando los 2 billones de dólares, un producto interno per cápita que tiene niveles razonablemente altos para la región de la que formamos parte, y un crecimiento del producto bruto interno que, como ustedes estarán observando, ha sido, aún en un año de crisis internacional como 2009, un año de crecimiento para Uruguay, no así para la región, que incluso, deberíamos destacar, no cayó en su producción en ese año difícil. Pero Uruguay ha crecido casi 3%, y esto que retomaremos en unos minutos más, muestran que Uruguay, aún en años difíciles, tiene una economía fuerte, una economía que ha consolidado su crecimiento. Tenemos que hablar también de estabilidad política y social, lo cual es tan importante cuando se toma una decisión de inversión. Recién veíamos a la democracia como un valor consolidado en Uruguay. Ahora digamos que Uruguay ocupa el primer lugar en América del Sur en baja corrupción, en valoración de la democracia. Esta es una característica que se viene midiendo hace muchos años, y Uruguay ocupa siempre el primer lugar en cuanto a la valoración que su sociedad hace de las condiciones democráticas. Un índice de libertad económica que ubica Uruguay apenas detrás de Chile en América del Sur. Chile, que es además un país que tiene condiciones indiscutibles en cuanto al apego a este valor. El primer lugar en calidad de vida y el cuarto en cuanto al nivel de costo de vida. Déjenme agregar una medición que no está incluida en este cuadro, pero que también muestra consolidadamente a Uruguay siempre en el primer lugar de América del Sur, que es en cuanto al clima de negocios. Un clima de negocios que miden algunas fundaciones internacionales y que sistemáticamente ubican a Uruguay como el país de mejor clima de negocios en América Latina. Cuando uno habla de clima de negocios, está aludiendo al combate a las vulnerabilidades, a la realización de reformas y modernizaciones institucionales y a la existencia de incentivos muy fuertes para estimular la inversión. Ese conjunto es lo que definimos como clima de negocios. Les señalaba antes, les anticipaba antes, que la economía uruguaya está comportándose muy bien y que precisamente ese buen comportamiento, ese clima de negocios al que aludíamos recién, ha permitido que Uruguay no solo no cayera, mientras la mayoría de los países de América Latina y del mundo cayeron en 2009, sino que además creciera casi 3% en lo que fue el peor año de la crisis internacional. Esto significa una sola cosa, que la economía uruguaya está fuerte y que oportunamente se tomaron las medidas para que aquellas vulnerabilidades de las que hablábamos antes se combatieran y el país creara ese clima de negocios que le permite aún mantener un crecimiento importante en épocas difíciles. De la misma manera, déjenme decirles que los pronósticos para este año son muy importantes en materia de crecimiento. Allí aparecen comparados con los pronósticos que tienen Argentina, Chile y Brasil. Uruguay tiene las previsiones de acuerdo con estas estimaciones más altas, pero también permítanme anticiparles que seguramente la cifra de crecimiento va a superar estas previsiones cuando lleguemos a fin de año. Esa economía fuerte de la que hablábamos recién se puede visualizar también a través del comportamiento de lo que es un factor clave del crecimiento. En realidad debería decir el factor clave del crecimiento, que es la inversión. Aquí tenemos una representación del comportamiento de la inversión extranjera directa en el país. Ustedes pueden observar, por un lado, los volúmenes de inversión extranjera directa en el último año, que incluso en el año 2009 fueron importantes, y pueden ver cómo Uruguay se ubica correctamente en el ranking latinoamericano, mostrando índices que revelan la atracción que representa la plaza uruguaya para la inversión extranjera directa. Déjenme decirles también que estos guarismos superan claramente el comportamiento histórico del Uruguay en la materia, que siempre exhibió volúmenes muy mediocres de inversión extranjera directa, especialmente medida con relación al Producto Bruto Interno. Hoy Uruguay no solo está mostrando registros muy superiores a los históricos, sino que además en términos de la relación con la producción exhibe volúmenes de inversión extranjera directa muy importantes. La economía fuerte también se puede ver desde el punto de vista del comportamiento exportador del Uruguay. Aquí pueden ustedes observar en la parte izquierda de la imagen la evolución de las exportaciones de bienes y de servicios. Y yo les pediría que destacaran especialmente, por un lado, la evolución francamente creciente del esfuerzo exportador. Y por otro lado, su cambio de composición. Como se puede apreciar claramente, las exportaciones de servicios están creciendo más que las exportaciones de bienes, mostrando una diversificación muy importante en el caso del Uruguay, lo cual en materia de exportaciones es siempre una característica positiva. Y luego, también, hay que destacar el monto de las exportaciones, que ha venido creciendo espectacularmente, que está creciendo espectacularmente. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, solamente las exportaciones de bienes han crecido en promedio alrededor del 25% respecto a igual periodo del año anterior. No tenemos aún las cifras en materia de servicios, pero déjenme también pronosticar un crecimiento muy importante de estas exportaciones para el año 2010, seguramente superando los 10.000 millones de dólares, lo cual para Uruguay es una cifra históricamente muy importante. En este marco, el comercio con China ha tenido un comportamiento igualmente espectacular. Fíjense ustedes que durante el año 2009, Uruguay exportó a China, incluidas las zonas francas, desde las cuales salen importantes exportaciones de bienes y de servicios, más de 600 millones de dólares durante, repito, el año 2009. Y en el primer semestre de este año ya se alcanzaron los 545 millones de dólares, lo cual anuncia para 2010 un crecimiento muy importante de nuestro comercio exportador con China en el año 2010. China es ya el segundo socio comercial individualmente considerado del Uruguay detrás de Brasil. Ha venido desplazando a todos los que seguían a Brasil y hoy se ubica en segundo lugar. Y por lo que estamos viendo, esa evolución se va a mantener en el futuro. Y para eso estamos aquí, además, para tratar de que se mantenga sistemáticamente en el futuro. Ustedes pueden apreciar aquí una de las perspectivas de lo que podemos llamar la diversificación de exportaciones. Esa perspectiva es la perspectiva de destino. y pueden apreciar que, si bien el Mercosur es un destino importante de las economías uruguayas, es esta área azul que está aquí, el área de color rojo es el área asiática, que compara ahora con los grandes destinos de las exportaciones uruguayas. La de color verde es la Unión Europea, pero esta área de menores fracciones, la azul o la violeta, mejor dicho, es la del resto de América del Sur, revela que Uruguay ha venido diversificando en una medida muy importante sus exportaciones por destino. Diversificación que también se puede percibir desde el punto de vista de la composición de bienes y de servicios. En la parte izquierda de la lámina, ustedes tienen la composición de bienes y observan que además de los destinos tan relevantes que siempre ha tenido Uruguay, como por ejemplo la carne, los productos de la agricultura, que son los que siguen aquí a la carne, hay una cantidad de bienes de otra naturaleza que están ganando importancia en el total de las exportaciones de Uruguay. Y destaco especialmente esta área verde de color claro que está aquí, que es el rubro de otros, lo que quiere decir que esa área está compuesta por bienes y servicios de naturaleza menor, pero de una cantidad suficientemente importante en cuanto a número para que nosotros podamos hablar también de una diversificación importante en las exportaciones de bienes, al igual que las de servicios, que están en el área derecha de esta lámina, y nos muestra a una superficie importante, revelando la participación del turismo, que obviamente ha representado históricamente y seguirá representando una proporción importante para Uruguay, pero también áreas relevantes. Acá dice transporte, pero estamos representando el área logística en su conjunto, porque aquí es muy difícil separar transporte de comunicaciones y servicios portuarios, que son o constituyen la trilogía fundamental de los servicios logísticos, y luego otros servicios de compañías, tecnología de la información tan importante para Uruguay. Uruguay ha sido un país pionero en la región en materia de producción y exportación de tecnología nacional al respecto, y servicios financieros y profesionales, que también están incluidos en este conjunto de servicios exportados según su naturaleza. Recién hablábamos de la capacidad logística del Uruguay a través de esa trilogía, transporte, comunicaciones, servicios portuarios. Veamos en esta gráfica entonces cómo ha venido creciendo eso que llamamos plataforma para la región y que revela la potencialidad que Uruguay tiene en esta materia, en materia de ingreso y distribución regional de bienes y de servicios. La columna de color celeste, azul claro, está marcando, por un lado, el volumen en materia de contenedores, y el área de color verde, verde claro, está marcando la evolución medida en TEUS, esto es, medida con respecto al volumen de contenedores que estamos ahora apreciando para caracterizar la evolución de esta capacidad logística del país. Yo creo que esto está asociado además a la existencia de infraestructura moderna en el país, que incluye una infraestructura portuaria de primer nivel en Montevideo, que Uruguay está considerando en este momento ampliar, porque esa capacidad se ha venido agotando en base a un movimiento, a un volumen creciente, como veíamos recién, de contenedores y de mercaderías en tránsito. una red de carreteras que es la más densa en términos físicos de América Latina, un nuevo aeropuerto estéticamente maravilloso, un nuevo anillo perimetral en torno a la zona y a la ciudad de Montevideo, un nuevo puerto de buques en Colonia. El 98%, prácticamente el 100% del territorio dispone de acceso a energía eléctrica, la mayor parte de fuentes renovables y a agua potable. Aquí en la parte derecha de esta lámina, esta que ustedes ven acá, ubica a Uruguay en un ranking mundial en materia de calidad de la electricidad. Y como ustedes ven, ese puesto 36 es un puesto razonablemente adecuado para un país como Uruguay, que a su vez tiene que mejorarlo, sin duda. Entre las prioridades del gobierno actual se cuenta precisamente el avance que el país necesita en materia de infraestructura. Y la energía, y en particular la energía eléctrica, ocupa un papel fundamental en esas metas. Es también Uruguay el país latinoamericano con mejores comunicaciones. Ahí tenemos cinco columnas, de izquierda a derecha, los usuarios de banda ancha, los usuarios de telefonía móvil, los usuarios de telefonía fija, los usuarios de Internet y finalmente el acceso a Internet en las escuelas. Y ustedes verán que Uruguay está caracterizado en este cuadro, en las cinco columnas, a partir de su ubicación en un ranking mundial. Ustedes verán que al costado de la palabra Uruguay aparece el número que identifica la ubicación uruguaya en un ranking mundial. En todos los casos, yo diría que es una ubicación destacada. En materia de calidad de vida, podemos también destacar que Uruguay es un país sin desastres naturales, un país tolerante, sin conflictos sociales, raciales ni religiosos, un excelente nivel sanitario con una muy baja tasa de mortalidad infantil, que hoy se ubica en 9.5 por 1.000, comparable con un 22.8 en América Latina como promedio. Uruguay ha venido reduciendo este indicador en una proporción muy importante. Es el tercer país más seguro de América Latina, de acuerdo con algunas mediciones como la del Latin Business Chronicle. Y Uruguay está entre los primeros lugares del mundo, junto con los países escandinavos y Japón, en el ranking de libertad. Hoy veíamos esa posición destacada de Uruguay en esa materia. Y a la derecha de esta lámina, en ese cuadro que ustedes ven ahí, se está también ubicando Uruguay en un ranking mundial global de paz, esto es, de convivencia pacífica. Como todas estas mediciones, se toman en cuenta un conjunto importante de características para llegar a un resultado global. Recordarán ustedes que al iniciar esta presentación dijimos que Uruguay es uno de los países con mejor relación calidad-precio. ¿A qué estamos refiriendo? Estamos refiriendo a la provisión de educación gratuita que realiza el Estado uruguayo para su población, incluyendo la Universidad de la República, la inversión que el país viene haciendo en materia de educación pública, que ha llegado el año pasado a totalizar el 4.5% del Producto Bruto Interno. Les aclaro que la educación seguirá siendo una prioridad del actual gobierno uruguayo, que está preparando su presupuesto quinquenal, que incluye entre sus prioridades fundamentales a la educación pública. El 100% de los estudiantes de secundaria de 15 años de edad han completado al menos 3 años de inglés y 2 de informática. El 21% de los universitarios estudian carreras en contabilidad, finanzas y administración de empresas, y el 17% de los universitarios estudian carreras en ciencia y tecnología. A la derecha de esta lámina hay dos cuadros. En esos dos cuadros se está ubicando al Uruguay en el mundo de acuerdo con dos criterios. El de la izquierda, inscripción en la educación terciaria, en la educación superior. Uruguay ocupa el lugar 23 en el mundo. Y el cuadro de la derecha mide la tasa de alfabetización de adultos en porcentaje. Aquí Uruguay está ubicado con un porcentaje altísimo en el mundo, que es casi, como veíamos hoy, 98%. En este caso, obviamente, no se trata de un lugar en un ranking, se trata del porcentaje de alfabetización de adultos comparados con los otros países que acá aparecen referidos. También vimos al principio de la exposición, en lo que fue un resumen que anunciaba los temas que íbamos a tocar, el importante sistema de incentivos a la inversión que tiene en vigencia el Uruguay. Y ese importante sistema de incentivos que tiene el Uruguay supone que el gobierno reconoce, para empezar, el importante rol de la inversión extranjera directa y mantiene un clima de negocios favorable como recién veíamos. Este es el punto de partida. Uruguay tiene muy claro que la inversión extranjera directa está llamada a cumplir un papel estratégico en la prosperidad y el crecimiento, a construir aprovechando las enormes potencialidades del Uruguay. Este es el punto de partida de nuestra convicción para señalar que la definición de estos objetivos es la más importante de nuestra historia contemporánea y que el sistema de incentivos que Uruguay tiene hoy en práctica es el más atractivo que se recuerde en la historia del país. Uruguay tiene una larga tradición de captación de inversiones, pero nunca había llegado, como ahora, a alcanzar proporciones tan importantes respecto al Producto Bruto Interno. Pero hay mucho para trabajar todavía, porque esa proporción debe ser mayor a la que hoy tenemos. Por eso tenemos una ley de inversiones aprobada en 1988, según la cual, y esta es, digamos, el conjunto de conceptos fundamentales, los inversores extranjeros y locales son tratados con los mismos criterios, exclusivamente con los mismos criterios. No hay diferencias desde el punto de vista de las políticas públicas que diferencien o discriminen a productores locales, a inversores locales respecto a inversores extranjeros. Por ejemplo, el directorio de una empresa que opere en Uruguay puede estar conformado íntegramente por extranjeros, esto es, por ciudadanos no uruguayos, y no hay ningún límite al respecto. No se requiere autorización o registro previo, no existen restricciones para las transferencias de capital o utilidades provenientes de inversiones del exterior. Y esto es muy importante, Uruguay no tiene ninguna restricción para los movimientos de capital en este caso. Y cuando se toman decisiones acerca de los lugares a donde se dirige la inversión, este es un criterio absolutamente fundamental. La promoción de la inversión puede llegar a obtener la exención del pago del impuesto a la renta empresarial por hasta el 100% de esa renta. Esto es, de acuerdo con el proyecto que se defina y se presente, las exenciones pueden llegar a la totalidad del impuesto a la renta empresarial. Precisamente porque en el año 2008 se creó lo que podríamos llamar un mecanismo automático, predecible, efectivo y transparente, que beneficia una base muy amplia de empresas y establece criterios objetivos, que ahora vamos a ver inmediatamente, para el otorgamiento de las exoneraciones tributarias. los procedimientos se han mejorado, Uruguay tiene hoy una ventanilla única de apoyo y consultoría para inversionistas, está trabajando una oficina especial localizada en el seno del Ministerio de Economía y Finanzas, pero con el apoyo y la concurrencia de otras unidades ejecutoras de otros ministerios, que constituye la base única para iniciar este proceso y desarrollarlo. Los impuestos a la renta y al valor agregado solo existen a nivel nacional. No hay, como en otros países, gravámenes regionales o locales en términos de los impuestos que yo acabo de mencionar, esto es los impuestos a la renta o al valor agregado. Y ahora quiero destacar un criterio muy importante del funcionamiento de estos incentivos. El criterio importante es que las exoneraciones del impuesto a la renta dependen de criterios que están alineados con el interés nacional. Esto es, el país define y asigna estímulos alineados con los objetivos que pretende alcanzar el Uruguay, entre los que destaco, los que figuran aquí en esta lámina, la creación de empleo, la contribución a la descentralización territorial, la contribución al crecimiento y la diversificación de las exportaciones, el desarrollo de proveedores e incremento del valor agregado, la inversión en investigación, desarrollo e innovación para mejorar la competitividad, el uso de tecnologías limpias que no afecten negativamente al medio ambiente y el impacto del proyecto en general, globalmente, en la economía nacional. Esto es un conjunto de criterios de políticas públicas en función de los cuales se administran los incentivos, que, como dije antes, pueden llegar al 100% de la exoneración del impuesto a la renta empresarial. Es que se establece un sistema de puntajes en función del logro de estos criterios y esos puntajes, en caso de llegar a los máximos previstos en el funcionamiento del sistema de incentivos, pueden conducir a la máxima exoneración, que es la exoneración de la totalidad del impuesto a la renta. Hay en vigencia un régimen importante en el Uruguay, acordado con nuestros vecinos en el proyecto de integración del que formamos parte, que es Mercosur, que es un sistema de admisión temporaria que permite a las empresas importar insumos exonerados de impuestos de importación, esto es, sin el pago de aranceles, por hasta 18 meses, siempre y cuando los mismos sean usados para producir bienes que a su vez van a ser exportados. Las empresas manufactureras pueden ingresar libres de aranceles, materias primas, suministros, partes y productos intermedios usados para producir bienes para ser exportados. Esto es, todos estos insumos ingresan sin el pago de impuestos, con la condición de que integren el proceso de producción de un bien con destino a la exportación. Este régimen también cubre los productos que son consumidos en el proceso productivo, pero que no son incorporados en el bien final para ser exportado, como también los contenedores y el material de embalaje. Uruguay tiene en vigencia vamos a cambiar el micrófono porque ustedes están sufriendo unos golpes bajos tremendos, me imagino. A ver si tenemos más suerte. Uruguay tiene en vigencia también, parece que no, Uruguay tiene en vigencia también un régimen de zonas francas acordado igualmente con los países de la región de la que formamos parte, que suponen la exención por un 100% para aquellos que se instalen en esas zonas francas, que son espacios físicos desde los cuales se produce y se exporta, el impuesto a la renta empresarial, el impuesto al patrimonio, los aranceles de importación y cualquier otro impuesto creado en el futuro, como dice la ley de zonas francas. O sea, hay una exención de los impuestos actuales y de los que se establezcan en el futuro. Y esa exención, como dije recién, es del 100%. Se pueden desarrollar en las zonas francas, en territorio franco, actividades industriales, comerciales o de servicios. Es más, la producción de servicios que está promoviendo una exportación creciente de servicios en el país, se realiza en gran medida en condiciones de zonas francas. Y eso le ha permitido al Uruguay tener hoy un desarrollo muy interesante de la producción y exportación de servicios. Y también hay parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios que operan en Montevideo, como por ejemplo Zona América, Guada Park, World Trade Center, y anuncio que está en proceso de desarrollo un nuevo parque de negocios enfocados a la tecnología en una localidad muy próxima a Montevideo, en el departamento de Canelones, que es vecino al de Montevideo, y que se llama Parque de las Ciencias, con una gran producción en materia de conocimiento, investigación y producción en el área farmacéutica. Otros regímenes de Uruguay tienen vigencia, son los regímenes, esta es la lámina correspondiente, de puertos libres y aeropuertos libres. En materia de puertos libres, Uruguay tiene los únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur, lo cual supone, y esta es la característica fundamental del régimen, un libre tránsito de mercaderías. No hay necesidad de autorizaciones o procedimientos formales. Dentro del puerto, las mercaderías están exentas de aranceles a las importaciones y otros tributos. Y este régimen es clave para un país que apuesta a la logística, porque este régimen apunta a las mercaderías en tránsito, fundamentalmente, para estimular su circulación, su ingreso en la región y su distribución posterior. A este objetivo colabora algo que por reciente no hemos incluido en esta lámina, que es la eliminación del doble cobro del arancel externo común por decisión de todos los países del Mercosur recientemente. Mercosur tenía un régimen por el cual una mercadería que ingresaba en la región pagaba dos veces el arancel externo, y hoy ese doble cobro ha sido suprimido y se convierte en un estímulo adicional a través de un código aduanero común para que estas actividades tengan estímulos muy importantes. De la misma manera, estamos mencionando en la parte inferior de esta lámina el régimen de aeropuertos libres, con empresas que, instaladas en esos aeropuertos libres, pueden reenvasar, agrupar, desagrupar, consolidar, desconsolidar, clasificar, remarcar, manipular y fraccionar la mercadería. Espero que nuestro traductor no haya sufrido un síncope con esta serie de verbos. Las exenciones son similares a las del régimen de puerto libre, como es lógico. Aquí hay simplemente una muestra de las empresas transnacionales, dice multinacionales, pero creo que transnacionales se aplica mejor a este caso, que están instaladas en Uruguay. Un simple repaso a sus logos, a sus consignas, a sus formas de presentación, nos permite observar una muy importante muestra de empresas importantes del mundo que ya han definido su inversión en Uruguay, que han encontrado a Uruguay como una plaza muy atractiva. Además de las que están aquí, aquí hay una nueva lista que se agrega a la anterior y que también nos permiten observar la presencia de una muestra importante de empresas transnacionales. La lámina que sigue ahora nos muestra las empresas de origen chino que se han instalado en Uruguay, y aprovecho la presentación de esta lámina para decirles que el interés de las empresas chinas de invertir en Uruguay es creciente, lo estamos percibiendo, y ojalá esta misión tan importante que estamos iniciando nos permita multiplicar ese interés de invertir en Uruguay. En suma, y para ir finalizando esta presentación, en resumen, este es un buen momento para Uruguay, por todas las razones que hemos señalado antes. La economía, pero también la sociedad uruguaya, están atravesando por una etapa de su historia especialmente proclive a realizar negocios y a invertir en el país. Nuestra economía está creciendo, encabezamos, como ustedes habrán visto, varias tablas de posiciones de América Latina y del mundo en una postura, en una situación razonable desde el punto de vista de algunos valores muy importantes para la inversión. El flujo de inversiones continúa a paso muy firme, y permítanme destacar que ni siquiera en el año 2009 hubo una caída importante de inversiones en Uruguay, y tanto sea por los proyectos venidos desde el exterior como por los proyectos nacionales de inversión, el comportamiento ha sido muy bueno. Y hemos llevado a cabo varios programas innovadores, importantes. Esto es, Uruguay sabe que tiene que ser una economía abierta, Uruguay sabe que tiene que ser una economía eficiente, competitiva, y Uruguay sabe que hay un solo camino para lograrlo: la educación, el conocimiento y la investigación. Y por eso nuestra apuesta, más que a la cantidad, porque somos muy pequeños, es a la calidad. Uruguay sabe que puede apostar a la excelencia en su esfuerzo por lograr los objetivos que se ha trazado. Así que, por todas estas razones, es bueno hacer negocios con Uruguay, es bueno invertir en Uruguay. Muchísimas gracias a todos por la atención que han prestado a esta exposición. Muchas gracias.